Estoy tratando de activar estas grabadoras. 15:1 de 1 de Corintios. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y se implica aquí que hay muchos que escuchan, incluso que profesan creer, pero que no permanecen, no retienen la palabra, no llevan fruto, y luego demuestran que su profesión de fe fue falsa, y por lo tanto no son salvos. Pero a los que perseveran, se dirige el apóstol diciendo que en base a esa palabra del Evangelio, son salvos. Y al final agrega esta misteriosa fórmula acerca de los que creen en vano, ¿no? Y esto tiene que ver con, es el mismo, pero aquí el tema es más profundo. No simplemente aquellos que no perseveran, sino aquellos cuya fe es falsa. Si no creíste, es en vano, dice. Y ahí se acuerda, ¿no?, de tantas falsificaciones de la fe cristiana. Es un tema gigantesco el hecho de que el cristianismo bíblico es la religión la más falsificada en el mundo. Es increíble, ¿no? Entre paréntesis, no puedo detenerme aquí, lo tengo que comentar. No encontramos falsificaciones del budismo, menos del islam, aunque están peleando entre sí, ¿no? Por lo menos tres sectas en el islam están en un conflicto, ¿no? Pero no encontramos falsificaciones en un momento dado ni siquiera de la secta católica. Pero falsificaciones del cristianismo bíblico por todas partes, por todos lados, ¿no? Y sin hablar de las sectas, sin llamarles por sus nombres, sin detenernos más, se refiere a lo mismo aquí, a personas. Es por un lado su grupo al cual pertenecen es falso, o su misma profesión de fe, esta fe intelectual, la fe histórica, la fe selectiva, la fe emocional, la fe que no corresponde a la palabra de Dios, que no es un acto de entrega, confianza y submisión a Cristo, sino es otra cosa. Y medio mundo, especialmente por estas fechas, es increíble. Andan de vacaciones, andan en la playa, andan en las borracheras, en las fiestas, en todo menos lo que profesan creer en estos días, ¿no? Y son todos aquellos están incluidos en estos que han creído, es la versión antigua, ¿no? Que han creído, como la lectura aquí lo dice en nuestra versión antigua, en vano, ¿no? Su fe es vacía, de nada sirve. Y luego en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Y ahí viene todo el tema de la obra salvadora, redentora de nuestro Señor Jesús, su obra propiciatoria, como un sacrificio vicario en lugar de cada creyente, murió. Y el tema es gigantesco porque se tiene que agregar a esta fórmula en conformidad con las Escrituras, conforme a lo que fue profetizado y conforme a lo que las Escrituras enseñan sobre su muerte, nuestro Señor Jesús murió y que fue sepultado. Y esto es el gran tema en donde hay la cantidad de puntos que hemos tocado muchas veces en relación con la resurrección, los elementos necesarios para que todo esto fuese creíble, ¿no? Comenzando con una muerte que tendría que ser realizada en forma pública, en relación con personas acostumbradas a testiguar, incluso oficialmente firmar lo que sería para nosotros su acta de defunción, en relación con testigos, ¿no?, oculares, en relación con este evento, y el hecho de asegurar no tan solo su muerte, sino el cadáver, tendría que ser asegurado, ¿no?, su cuerpo, no por sus amigos, sino por sus enemigos. Es la lista que conocemos, ¿no?, en relación con esto. Y el hecho de que tendrían que existir una tremenda lista de evidencias en relación con su resurrección, evidencias las cuales no vamos a discutir en forma directa el día de hoy, pero fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿no? Conforme a las Escrituras, es la misma fórmula. Y luego que apareció Cefas, aquí es Pedro, después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos, cuando siempre comentábamos de la idea de una membresía tan pequeña, 120 en la iglesia en Jerusalén, pero había más creyentes en la época post-resurrección. Se refiere aquí a unos 500 hermanos, de los cuales muchos estaban vivos como testigos oculares, con quienes cualquier persona pudiera haberse entrevistado, cuestionando, dudando, examinando el testimonio de estos, y algunos de estos ya estaban muertos. Y después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y el postrero de estos apóstoles, Pablo mismo. Y aquí viene la fórmula tan importante, incluso para las controversias acerca de cuándo Pablo fue convertido, ¿no? No fue a la hora de ser bautizado, no fue en relación con algo posterior, sino como él mismo lo dice aquí, que a mí me apareció en la fórmula de nuestra versión antigua como a un abortivo. Y es un tecnicismo, es un modismo, ilustrativamente hablando se refiere a una persona que nace, pero fuera de tiempo. Y normalmente pensamos en un aborto, ¿no? De una persona que muere antes de nacer, y es un modismo en donde se invierte el argumento aquí, me apareció a mí. Y fuera de tiempo, ¿no? Como en las versiones modernas, como es un gran tema incluso, en donde uno de los puntos es que Pablo fue la última persona que vio a nuestro Señor Jesús resucitado. Y eso es otro gran tema de controversia. Y se refiere a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, como el más indigno de ser, incluso de ser llamado apóstol, porque se había dedicado como verdugo a perseguir a la iglesia, ¿no? En el versículo 9. Ahora, aquí mismo comencemos. Vamos a cortar la lectura y en un momento vamos a agarrar el argumento más adelante, ¿no? En este mismo capítulo estamos. Ahora, de inmediato el día de hoy, es obvio que vamos a tocar el tema de la resurrección, y como introducción, quiero volver a hacer referencia a un tema que muchas personas nunca lo han entendido, y es el tema que está encapsulado en este lenguaje, incluso en una parte del argumento que vamos a ver, y el hecho de que la Biblia usa un lenguaje, un vocabulario especial, ¿no? Es lo que quiero comentar aquí en la introducción. Eso es lo que llamamos el lenguaje bíblico, en donde hay un uso especial, un vocabulario especial, y la lista aquí de ejemplos, tan solo la voy a repasar, nos sirve de introducción. Hay un lenguaje biológico en la Biblia que encontramos continuamente en relación con la salvación. El lenguaje tomado del mundo de la biología y los temas vida y muerte y resurrección, incluso los temas regeneración, de igual manera como una lista de tecnicismos en donde el concepto es de procreación, del hecho de ser engendrados espiritualmente, hay un lenguaje especial que la Biblia usa para ilustrar la salvación en términos biológicos. Hay un lenguaje legal, judicial, de la corte, en donde los temas son justificación. En relación con esto, el hecho de ser declarados libres de culpa ante un juez, ante un tribunal, libres de culpa, el hecho de ser declarados justos, ¿no? El lenguaje técnico pedido, prestado del mundo legal, ¿no? En aquel entonces. Y de igual manera hay un lenguaje en relación con la familia, y el lenguaje es complicado, padres, hijos. El concepto bíblico de adopción, adoptados como miembros de una familia, y en virtud de esta adopción, los que antes éramos huérfanos, ahora somos hermanos, ahora somos hermanas, y pertenecemos a la familia de Dios, en virtud de un concepto gigantesco en el mundo greco-romano respecto a la adopción. Y este lenguaje es continuamente usado. Hay un lenguaje que procede del mercado, en donde los términos son en relación con la compraventa de algo o alguien. Incluso el mercado de esclavos está en la vista de los términos legales, los términos técnicos, en donde se habla de redención, se habla de esclavos comprados, y luego esclavos librados, y luego esclavos que están tratando de procurar su liberación, y hay un precio de por medio en el lenguaje, ¿no? Luego rápido hay que cerrar la lista de ilustraciones aquí. Hay un tema a lo largo del Nuevo Testamento en donde el lenguaje procede de lo que nosotros entendemos como algo político gubernamental, en donde se trata de un reino el reino de Dios, en contraste con el reino de las tinieblas, o el reino de Satanás, o el reino de salvación. Y el tema, en cada uno de los ejemplos, es un gran tema lo que está de por medio del asunto. Luego el lenguaje del templo y sus sacrificios, en donde las palabras propiciación, expiación, ¿no? Son palabras técnicas que hablan de lo que la ley de Dios exige en relación con el pecado. Y el argumento es el sacrificio propiciatorio en el Antiguo Testamento, el famoso holocausto, simboliza lo que nuestro Señor Jesús hizo en su muerte, al entregarse como un sacrificio propiciatorio en nuestro lugar para apaciguar la ira de Dios, en donde Dios mismo exige el pago, y Dios mismo sufre el castigo, y Dios mismo recibe en nuestro lugar lo que su santa ley exige, el castigo de nuestros pecados. Y así hay una tremenda lista. Voy a cortar la lista para llegar a este tema, que es el tema de la transformación. Es un lenguaje, algunos lo toman como de la biología, la genética. Transformación, en una forma técnica, una de las palabras en el Nuevo Testamento es metamorfosis. Metamorfosis, en donde una cosa se convierte en otra cosa. Y en nuestra peregrinación hacia el cielo, en base a nuestra salvación, por gracia somos justificados por medio de la fe, y esto da inicio a un proceso de metamorfosis, transformación, los términos santificación, y la idea es que por nuestra naturaleza corrupta, caída y nuestra impureza natural, es necesario que seamos transformados, purificados, cambiados, en un proceso de cambios continuos. Y esto incluso abarca todo un paquete de palabras tomadas del lenguaje de la agricultura, en donde hay frutos, grados de fruto, más fruto, ¿no? Mucho fruto, algunos 30, algunos 60, algunos al 100%, fructíferos, esa es la idea. Y por naturaleza somos incapaces de producir fruto para Dios, incapaces de servir a Dios, incapaces de hacer algo agradable ante sus ojos, pero en virtud de la salvación somos cambiados y transformados en personas capaces de llevar fruto para la gloria de Dios. Ya no somos incapaces, ya no sufrimos de esterilidad, sino que ahora somos personas productivas. Y ahí vienen otros argumentos en el campo, en la parcela, en el argumento tomado del mundo de la agricultura, el huerto, el jardín de Dios. Y luego la descripción de los creyentes, ¿no? Como pertenecientes a la vid, ¿no? Y el gran tema, ¿no?, que estamos ilustrando aquí. Todo este lenguaje es importantísimo y es una parte de lo que vamos a ver en nuestro tema del día de hoy en relación con la resurrección. Ahora, ¿listos? Al haber resumido estos puntos, ahora estamos en 1 Corintios 15 y vamos a seguir leyendo. Y ya lo tienen otra vez y comenzamos en el versículo 12. Si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, y esto es lo que acabamos de ver al principio del capítulo, es un punto crucial que ya entendemos en relación con su obra salvadora. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros y entre los miembros de la iglesia en Corinto, se habían infiltrado personas que bajo la influencia de la filosofía griega y algunas sectas romanas, incluso en aquel entonces, estas personas no creían, como los saduceos tampoco, en la realidad, una secta dentro del judaísmo en aquel entonces, no creían en ni siquiera la posibilidad, menos la realidad, de algo como la resurrección de los muertos? Y si Cristo es anunciado, predicado, como ya resucitado de los muertos, la pregunta aquí es desafiante. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay tal cosa? Y aquí vemos el choque entre dos cosmovisiones. El choque que nunca termina, ¿no? En donde estamos metidos de por medio en una forma continua, en un gran conflicto entre la verdad y la mentira. Y el tema es gigantesco. En el choque de cosmovisiones o perspectivas de la realidad o formas de ver el mundo y sus realidades, estamos frente a un mundo hoy en día que nos quiere decir que la sexualidad tal como la conocemos ya no existe, ¿no? Y que en algunos lugares, en Canadá, en los Estados Unidos, ya les quieren prohibir a la hora del parto decir niño o niña. Esos locos de CNN dijeron la semana pasada en un programa Hay unos noticieros que no son más que mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Y dijeron en uno de sus noticieros, es imposible saber a la hora del parto, a la hora del nacimiento, el sexo. Biológicamente hablando, si se trata de niño o niña, nadie sabe, ni puede saber. Porque hay 1,000 o más de 1,000 géneros, dijeron. No hay tan solo 2. Tan solo 2. O es niño o es niña. Y lo que están propagando es una mentira gigantesca. Es increíble. Como dentro de poco vamos a volver a la miniserie sobre el inframundo del diablo y la armadura y el cinturón de la verdad, ¿no? Y el conflicto entre la verdad y el error es el mismo punto aquí sobre los que negaban la posibilidad incluso de algo como una resurrección física. Pero volviendo a mi ilustración, nos quieren decir que nadie sabe. Eso es una mentira. No, todo el mundo sabe. Son mentirosos. Y nos quieren obligar a nosotros a participar en su mentira. Nos quieren obligar a nosotros a mentir, a negar lo que está frente a nuestros ojos. Quieren que seamos cómplices con ellos, mentirosos como ellos lo son. Y esto luego lo quieren hacer por ley. Quieren efectuar leyes en donde se nos van a prohibir hablar de niño o hablar de niña o hablar de mamá o hablar de papá. Nos van a prohibir el uso de las palabras mismas, que no son como las que yo estaba ilustrando al principio. Palabras prestadas, ¿no? De tantas cosas, ¿no? Que sirven ilustrativamente para enseñar grandes verdades bíblicas, ¿no? Estamos hablando en la epistemología de palabras que significan lo que significan, ¿no? Es como si mañana les fuera a decir a ustedes, ninguno de ustedes es mexicano. O como coloquialmente hablando, cuando yo hablo de gringos, o bandidos yanquis, ¿no? Para que algunos se tranquilicen aquí con mis ilustraciones. Todo el mundo sobreentiende de que no estoy hablando de algo real. Menos estaríamos hablando de algo real si fuéramos a negar la nacionalidad de un pueblo. No voy a seguir. El choque entre dos cosmovisiones es lo que tenemos aquí. ¿Cómo, dice Pablo, que algunos entre vosotros afirman esto? ¿Cómo es posible? Pero su argumento comienza en una forma polémica, lo conocemos, ¿no? Y hay que entenderlo. La filosofía griega negaba la resurrección del cuerpo. De tal modo que cuando en el libro de los Hechos, en su capítulo 17, cuando Pablo predicaba ante los filósofos griegos en Atenas, ¿se acuerdan? Cuando llegó en su sermón a tocar el punto de la resurrección del cuerpo, comenzó la censura. Incluso en un mundo en donde no existía la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de conciencia, estaba violando las reglas, ¿no? En el mundo greco-romano y las que habían establecido para los conferencistas o los que se paraban a dar un discurso ante el grupo congregado, en su mayor parte filósofos, estaba violando sus reglas al mencionar algo como la resurrección del cuerpo. Y de inmediato lo cortaron, la censura, de inmediato lo silenciaron al apóstol diciendo, no, de esto no puedes hablar aquí. Está prohibido hablar de esto aquí. No es permitido. Estás violando las reglas. ¡Cállate! Y evidentemente algunos se le acercaban amenazándolo, ¿no? Por el mero hecho de hablar de algo como la resurrección de los muertos, ¿no? Y de inmediato aquí lo que vamos a hacer en una forma de síntesis, en forma resumida, se lanza Pablo a defender este asunto. Todo el capítulo, en síntesis, es una defensa de la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos. Culminándose al final, vean al final, en el 52, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, será tocada la trompeta, los muertos serán levantados en cuanto a los creyentes sin corrupción, y los que no han muerto seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, ¿no? Porque es menester que este corruptible sea vestido de incorrupción y este mortal sea vestido de inmortalidad. Brinca al final de todo el argumento, y las las palabras aquí, las más conocidas, cuando este corruptible fuere o sea vestido de incorrupción y este mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra escrita está, sorbida es la muerte con victoria, de Isaías, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón o la muerte es el pecado de la potencia, el pecado de la ley, más gracias a Dios que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Y termina su argumento vinculando la realidad de una resurrección con el fin del tiempo, con el día de juicio y con la victoria del Evangelio que nos ha librado del sepulcro, que nos ha librado de la muerte. Para el creyente, la muerte ni siquiera es muerte, es victoria, ¿no? Y así, en medio de todo lo que tenemos aquí, vienen una serie de argumentos polémicos con los cuales no nos vamos a detener el día de hoy, pero los tenemos que ver en una forma de síntesis. Ahora, entonces, volviéndonos en donde estábamos leyendo, ¿no? Al versículo 13, agarrando el hilo, si no hay resurrección, y aquí viene un argumento, y es un tema tremendo, es algo que hemos usado muchas veces, es un método no tan solo de enseñanza didáctica, sino en relación con la hermenéutica y la homilética, es un método de enseñanza y prédica en donde se da por sentado lo que yo estaba ilustrando hace unos momentos. Vamos a suponer que existieran 1000 géneros. O tan solo 5 géneros. ¿No? ¿A dónde nos conduciría eso? ¿Cuáles serían sus consecuencias? Por un lado, ¿no? Pero vamos más lejos. Vamos a suponer que es más allá de la muerte, que no existiera el infierno ni el cielo. ¿Cuáles serían las consecuencias? Y así, es una forma polémica para discutir algo, lo que estoy ilustrando. Esto es el argumento aquí. Damos por sentado que estos tienen la razón, que no existe tal cosa como la resurrección. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serían los resultados de esta negación de la resurrección de los muertos? Vamos a suponer que estos tengan o tuviesen razón. ¿A dónde nos conduciría esto? Y de inmediato la lista. Entonces, tampoco resucitó Cristo. Y por lo tanto, tampoco existe el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio descansa en esa realidad. La obra salvadora de Cristo se culminó en su resurrección y ascensión al cielo. Pero si Cristo no ha resucitado, entonces no es el Mesías, no es el Hijo de Dios, no es el Salvador. Es simplemente un impostor. Por lo tanto, si Cristo no resucitó a los muertos, entonces no puede salvar a nadie. Menos puede salvarte a ti, menos puede salvarme a mí. No puede salvar a ninguno de los que profesa creer en Él. El mensaje del Evangelio está tan vinculado, lo vimos al principio, que conforme a las Escrituras murió y conforme a las Escrituras resucitó. Pero si esto no es así, entonces se cae por completo. Es un colapso total. La fe cristiana descansa en esta realidad. Es una realidad, lo vuelvo a decir, como vamos a ver aquí, histórica. Es una realidad que se puede demostrar históricamente. Es una realidad que se puede demostrar en la vida de cada creyente. Incluso es la única realidad que puede explicar 2000 años de historia del cristianismo. Pero si nada de esto es así, entonces se cae el cristianismo, se cae la base del Evangelio de Cristo. Los apóstoles fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Incluso fueron los que Dios autorizó para ser testigos oculares, para dar testimonio, y su testimonio directo de eso, ¿no? Es una parte del mismo argumento, pero si esto no es así, entonces todos los que adoramos a Cristo estamos adorando a un muerto, a un hombre muerto. Le estamos rindiendo culto. Es como si fuéramos al cementerio para encontrar ahí a Benito Juárez, postrándonos ante su tumba y afirmando que aún vive, ¿no? Pero si está muerto Benito Juárez, entonces estaríamos adorando, rendiéndole culto a un muerto. Y esto es el punto, es tan sencillo, no podemos detenernos, ¿no? Si Cristo no resucitó, entonces, ahora ven la secuencia de eventos. En el versículo 14, van a entonces esta predicación nuestra, ¿no? Es vana lo que estamos anunciando, es en vano predicar sobre esto, anunciarlo y propagarlo, y peor, es de igual manera vana también, estamos en el 14, vuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces todos los que andan predicando sobre esto están haciendo algo en vano, que no tiene realidad, es algo falso, es un mito, es un cuento. Y peor, los que creen en lo que están anunciando son engañados. Su fe no es real, su fe es una ilusión, su fe es un engaño, pudiera ser un autoengaño incluso, o pudieran ser simplemente víctimas de un terrible engaño, horrible, horrible el engaño. Es una mentira lo que yo estaba ilustrando hace unos momentos. El objeto de la fe salvadora es Cristo Jesús resucitado. En Romanos 10, los que le invocan, están invocando a una persona viva. Y lo hacen creyendo que Dios le resucitó de los muertos. Y se entregan a esta persona confiando en Él como Señor y Salvador. Pero todo esto carece de significado, es algo vano y vacío. No tiene sentido, no hay nada de realidad en esto si Cristo no resucitó. El versículo 14. Y luego lo que sigo señalando, todos los que testificaban de esto, comenzando con los apóstoles mismos, nosotros somos descubiertos, desenmascarados, hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no lo levantó. Si en verdad los muertos no resucitan, entonces, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, los apóstoles y todos los que a lo largo de 2000 años de la historia del cristianismo han testificado de esto, todos han sido cómplices en la mentira más grande posible, ¿no? Y para los que duden de lo que estamos diciendo, la ilustración, no podemos detenernos, pero la ilustración de los judíos hasta el día de hoy, que nunca fueron capaces de producir el cadáver, pero creen que nosotros, los cristianos, somos víctimas del engaño más grande que haya sido propagado en la historia. Porque los judíos creen que Jesús no era su Mesías, por un lado, menos resucitado de los muertos como Hijo de Dios, ¿no? En Romanos 1 el argumento es que Cristo fue declarado el Hijo de Dios en base a su resurrección. Y esto confirmó su reclamo mesiánico de ser aquel que fue profetizado. Su resurrección incluso es distinto de la resurrección de personas como Lázaro y otros ejemplos que tenemos en la Biblia, porque Cristo no volvió a morir. Cristo fue resucitado, glorificado y ascendió al cielo, ¿no? Venció de una vez para siempre la muerte. Pero es un gran tema en donde no podemos atendernos aquí, estoy diciéndolo entre paréntesis. Por eso las palabras técnicas primogénito de los muertos en Colosenses 1, primicias de los que durmieron, lo vamos a ver aquí más adelante. El que se llama primogénito de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho, es aquel que fue resucitado con un cuerpo glorificado. Él mismo lo confirmó en Apocalipsis. Yo soy el que vivo y he sido muerto. Y aquí vivo por los siglos. Vivo para siempre. Entonces, el punto es que si esto no es así, toda la predicación sobre esto es una pérdida de tiempo. Peor que una pérdida de tiempo. Los que testificaban de esto son hallados falsos testigos. Y luego, volviendo a lo que hemos estado diciendo en el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Los que testificaban de esto, hay que decirlo entre paréntesis, mintieron a lo largo de sus vidas. Y luego, prácticamente cada uno de ellos, hablando tan solo de los apóstoles, sin hablar de otros, terminaron entregando sus vidas por una mentira. ¿Murieron por una mentira? ¿Como mártires del diablo? Para decirlo así. Daban testimonio de haber visto, daban testimonio de haber palpado, ¿no? Lo que decía Tomás, a menos que viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de estos clavos, y a menos que metiera mi mano en su costado. Yo quiero ver las marcas. Yo quiero acercarme a su cuerpo resucitado. Yo quiero verificarlo. Palpando, tocando. Quiero meter mis manos en donde entraron los clavos en su cuerpo. O no, no creeré. No voy a creer. El apóstol Tomás, ¿no? Pero luego testificó de haber hecho precisamente esto. Tenemos la historia en Juan 20. Entonces, ¿pura mentira? ¿Puro engaño? Y rápidamente vienen otras consecuencias. A partir de este momento de que somos hallados falsos, todo el asunto es un engaño gigantesco, monumental, ¿no? El peor engaño en la historia del mundo. Entonces, en 17, la última frase, estáis todavía en vuestros pecados. La próxima implicación, estamos todavía bajo la condenación y la culpa de nuestros pecados, porque esto es el dilema, ¿no? El argumento aquí es gigantesco. El Evangelio nos salva de nuestros pecados y así nos libra de la muerte, así nos libra del infierno, así nos libra de la condenación eterna, así garantiza incluso la resurrección física de nuestros cuerpos, porque todo esto es consecuencia del pecado. El argumento aquí hay que ponerlo a un lado, pero al mismo tiempo entender su vínculo, ¿no? El dilema para todos los seres humanos es: ¿qué es lo que anda mal en nuestro mundo? ¿Por qué vivimos en un mundo lleno de dolor, tragedia, sufrimiento y muerte? ¿Por qué estamos destinados todos a perder nuestras vidas en este mundo? ¿Por qué estamos, en este sentido voy a decir, atrapados en un cuerpo que está en un proceso de descomposición continua, se está deteriorando? Llegamos en una primera etapa de adolescencia a dar la vuelta y nuestro cuerpo comienza a morir. ¿Qué es lo que trajo la muerte a nuestro mundo? El argumento bíblico es el pecado. Y la única forma para librarnos de todo lo que anda mal en el mundo, y si fuéramos a dar la lista de todos los pecados que echan a perder todo, no tan solo el deterioro y por fin enfermedad y muerte, ¿no?, sino todos los demás problemas se vinculan, todos los problemas interpersonales, todos los problemas en la familia, en el matrimonio, en sentido socioeconómico. Lo que vemos por todos lados es la victimización, con la gente creyendo: no, estos problemas míos, yo soy víctima de alguien o algo, cuando la verdad es que simplemente están cosechando los amargos frutos de sus propios pecados o de pecados ajenos, como sea. Pero el punto aquí es gigantesco. Si Cristo no resucitó, entonces no ha sido enfrentado, no ha sido confrontado, no ha sido solucionado, no, vencido, así lo voy a decir, el problema del pecado. Y en tal caso, estamos todavía bajo su esclavitud, bajo su dominio, bajo su control, bajo su corrupción y bajo la sentencia de la muerte que el pecado trajo a este mundo. Si esto es así, estamos todavía en un mundo dominado por el pecado. Y entre paréntesis, si fuéramos a seguir la línea aquí de argumentación, podríamos ver cómo en una forma continua, progresiva, a lo largo de 2000 años, el Evangelio y el Cristo resucitado, interviniendo en la salvación de su pueblo, salvando en cada época, en cada momento de esta historia, a los que fueron destinados para la salvación, su pueblo rescatado y escogido, ¿no?, para esta salvación, cómo Cristo ha cambiado por completo la historia humana, librando a estos de sus pecados, incluso convirtiendo la muerte, como lo vimos al final, no en la gran pérdida final, sino en victoria. En victoria. Cristo ha convertido la muerte en victoria, ¿no? Ha salido victorioso sobre la muerte. Nos ha librado de la muerte. Nos ha entonces otorgado razón de ser, propósito para vivir, esperanza garantizada. No vamos a morir los creyentes. Y a lo largo de esta peregrinación por este mundo nos está librando de las consecuencias del pecado en nuestras vidas, librándonos del dominio, librándonos, ¿no?, de nuestra carne, del viejo hombre, todo el paquete que conocemos, pero esto es lo que ha cambiado al mundo. Por completo, al mundo. ¿Cómo sería el mundo sin esto? ¿Cómo sería el mundo sin Cristo? ¿Cómo sería el mundo sin el Evangelio? ¿Cómo sería el mundo si el pecado y el reino del pecado no hubiera sido vencido? El argumento gigantesco, Cristo derrotó el gigante que se llama el pecado, derrotó el gigante que se llama la muerte, ¿no? Derrotó al gigante que se llama el diablo incluso, por medio de su resurrección de los muertos. Pero si Cristo no ha resucitado a los muertos, estamos todos nosotros, no tan solo bajo la culpa de nuestros pecados, lo que el Evangelio hace es nos libra de esa culpa, porque Cristo pagó por estos pecados y nos rescató de la culpa de nuestros pecados, pagando por nosotros lo que esos pecados merecen. Pero si esto no es así, estamos bajo la culpa, bajo la condenación, bajo la esclavitud de nuestros pecados. Su ofrenda no fue aceptada, sufrió en vano la peor tragedia imaginable. Entonces sucedió en la cruz. Se entregó para lograr ¿qué? Nada. No hay nada real en esto. El argumento está en ustedes todavía en vuestros pecados, en 17, y peor aún, la lista de todos los que conocemos que han fallecido, comenzando con los creyentes que han fallecido. Conocemos una tremenda lista de personas, conocemos en esta congregación algunos que han fallecido en los últimos 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Y cada uno de estos dice, están perdidos. Son perdidos, han perecido, del griego, ¿no? Han muerto en sus pecados y están condenados para siempre. Han muerto para siempre. El 18. No existe el Evangelio, no existe el perdón del pecado, no existe la resurrección de los muertos, están perdidos. Y se nos fue el tiempo aquí, estoy tratando de resumir algo. Pero esto es tremendo, ¿no? Esto quiere decir que cualquier creyente, ponte a pensar en, no voy a mencionar ningún nombre aquí, estas personas están perdidas para siempre, sus almas están perdidas. Y todos los que han muerto creyendo en Cristo a lo largo de 2000 años, ¿cuántos millones? Perdidos. Es un mundo de desesperación total, entonces. El planeta de los simios es real, entonces. Y lo que le pasó a tu mascota, lo que le pasó al puerco, al perro, al gato, a la hora de ser atropellado en la calle de tu mascota, es lo que te va a pasar a ti en la hora de tu muerte. Y por lo tanto, termino esta parte del argumento diciendo en 19, si tan solo en esta vida tenemos esperanza, ¿qué es esto? ¿Que nuestra esperanza no rebasa la tumba? Es lo que está en otros textos, en donde hay un gran argumento aquí sobre la cosmovisión cristiana, bíblica, del Evangelio estamos hablando, en contraste con la cosmovisión de los inconversos. Dice, si la esperanza que tenemos resulta ser un engaño, no abarca más allá que la hora de nuestra muerte, entonces seremos desengañados a la hora de morir. Entonces los más miserables, vean la versión antigua. Los más miserables somos, los más dignos de lástima somos, una de las versiones actualizadas, me gusta más, miserables somos. Miserables somos, de todos los hombres. ¿No? Porque los demás, ¿no? Que entienden algo, vamos a brincar aquí hasta el 32, ¿no? Dice, para dar un ejemplo, entre paréntesis, de por qué los más miserables, dice, entonces, ¿cómo es que yo estoy sufriendo? Y su argumento, batallé en Éfeso en contra de las bestias. Es un tremendo modismo aquí, en donde se refiere a la oposición que le sobrevino en Éfeso. en su viaje misionero y en los demás lugares, es lo mismo. Dice, entonces yo estoy aquí predicando y me están persiguiendo, tanto los judíos como los romanos me quieren matar, y estoy luchando en contra de los peores enemigos míos, que son como bestias salvajes, y yo estoy como si yo fuera un animal de presa y me quieren devorar. ¿Y por qué entonces estoy haciendo esto? ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Ven lo que dice. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Su argumento, los inconversos, incrédulos, paganos, incluso enemigos del cristianismo, viven así. Vivan para los placeres del cuerpo, comenzando con algo tan sencillo como comer y beber. Pero es un paquete aquí en forma de síntesis, es un modismo. ¿No? Los que vivan para satisfacerse momentáneamente los apetitos del cuerpo, el placer, el poder, ¿no? Todos los ídolos del corazón están en la mira de esta fórmula: comamos, bebamos, que mañana moriremos. Mañana moriremos. ¿No? ¿Qué es esto? Hay que vivir, eso es la cosmovisión del mundo inconverso que nos rodea. Es lo que andan haciendo el día de hoy. Nosotros no estamos apegados a ningún calendario en relación con la celebración de días específicos. Cada domingo se celebra la resurrección de Cristo. Cada día se celebra la resurrección de Cristo. Y sin embargo, nosotros vemos el día de hoy que millones, ¿cuántos millones están en algún lugar con la meta de comer y beber y disfrutarse a lo máximo el día de hoy? Y esto no tan solo el día de hoy, en cualquier fin de semana, en cualquier domingo, en cualquier, momento de vacaciones, a eso se dedican. Y nada más, ¿no? Porque no tienen otra razón de ser. Saben que se van a morir. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuántos se han escapado de la Ciudad de México pensando, es mi momento para librarme del virus? Y veremos si después, como consecuencia, una tercera ola de contagios nos surge. Veremos. ¿No queremos eso? Pero están pensando, comamos y bebamos porque mañana moriremos, y si algunos se contagian en el lugar en donde andan así, no tenían más que hacer. Ahora, el tiempo se nos está yendo, déjenme checar aquí. Porque ahora viene otro gran tema en medio del argumento, y ese es el tema, en un sentido, el más importante tema teológico en este capítulo, y vamos a seguir leyendo, ¿no? En donde todo el asunto de los debates sobre la resurrección están postulados, presentados, argumentados incluso, en base a este gran tema teológico. Estamos leyendo aquí en el versículo 20 ahora. Mas Cristo ha resucitado. Comienza diciendo, pongamos a un lado todo lo anterior, porque ahora voy a comprobarlo. Cristo ha resucitado. Olvídense de mi argumento negativo acerca de las consecuencias. No, Cristo ha resucitado. Y así comienza, es un giro de 180 grados. Cristo ha resucitado, primicias del mundo de la agricultura, lo que ilustrábamos al principio, de los que durmieron es hecho. Y esa fórmula, primicias, ¿no? La primera parte de la cosecha, y él es en el Antiguo Testamento se presentaba en relación con ofrendas y sacrificios, las primicias, pero ahora él es primicias. Los que se durmieron en el Nuevo Testamento, a esto volveremos. Para los creyentes, escuchen bien, la muerte se describe como si estuviéramos dormidos. Es un modismo a lo largo del Nuevo Testamento. La muerte se describe como, no están dormidos, no es el sueño del alma, no es la enseñanza falsa de los falsos testigos o los adventistas del ser. No, es un modismo al cual volveremos, ¿no? Pero se refiere simplemente a los que murieron en Cristo como los que se durmieron. Porque se van a despertar, serán resucitados. Y luego, de inmediato, aquí introduce, entre paréntesis, un gran tema, el más importante aquí. Y el argumento comienza con la raza humana dividida en dos partes. Y dos razas, y dos cabezas, ¿no? De dos razas. Y la raza perdida en el primer Adán, y la raza rescatada en el segundo Adán. Y en este punto no vamos a detenernos aquí para delinear y ver los detalles del argumento, pero de inmediato se introduce este concepto y dice, por cuanto la muerte entró en 21 por un hombre, eso es el argumento gigantesco en Romanos 5 y otros textos, remontándonos al Génesis 3, ¿no? Y la caída del primer hombre es lo que trajo, el pecado del primer hombre es lo que trajo, la catástrofe de la sentencia de muerte, que nunca ha sido quitada. Así como en Adán todos mueren, es el gran tema, la imputación del pecado original del primer hombre a toda su descendencia, así también en Cristo todos, y son todos los que le pertenecen a Cristo, serán vivificados. Y en el trasfondo de esto es un argumento gigantesco en donde Adán y Cristo son dos puertas. Se llaman teológicamente hombres cósmicos. Adán es cabeza representante de toda la raza humana perdida y Cristo es cabeza representante de toda la raza redimida. Todos los seres humanos entramos a este mundo perdidos en el primer Adán y tan solo los creyentes somos rescatados de esta perdición en virtud del segundo Adán. Lo que vimos hace 8 días, aquel que se encarnó y vivió una vida perfecta en nuestro lugar, ¿no? Y se entregó a pagar nuestra deuda, fue sepultado y resucitó de los muertos y ascendió al cielo para presentarse, ¿no? Para interceder a favor nuestro, para garantizar nuestra salvación. Todo el argumento que conocemos en el Evangelio es un tema gigantesco en donde el tiempo no nos permite detenernos, ¿no? No nos permite analizar esto a fondo, salvo para seguir leyendo, ven lo que dice. Como en Adán todos mueren, todos los que le pertenecen, y viven y mueren en él, y en Cristo todos los que le pertenecen serán vivificados, mas cada uno en su orden. Y vuelve a lo que estábamos viendo hace un momento, Cristo las primicias, y luego los que le pertenecen, los que son de Cristo en su venida, serán resucitados. Y luego viene el fin, cuando entregará el reino a Dios, al Padre, cuando habrá quitado todo imperio, toda potencia, toda potestad, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y ahí, ahora otra vez nuestro tema, todo esto lo tenemos que pasar por alto, pero es teológicamente el tema más profundo aquí, el postrer enemigo, el último, que será deshecho. Será la muerte. Y obviamente aquí la pregunta para nosotros es, ¿a cuál de estos dos hombres pertenecemos? ¿No? Aquí está la muerte garantizada para todos los que viven y mueran, vinculados tan solo con el primer Adán. Y aquí está la vida garantizada y la resurrección de los muertos incluso. Y el tema no podemos darle seguimiento, pero a esto volveremos antes de terminar. Ahora llegamos al argumento en que nos vamos a ocupar en el tiempo que nos resta. Vuelvo a checar aquí para ver el tiempo. Estamos bien. Ahora seguimos, ¿no? En este capítulo pasamos más adelante hasta el versículo 35. Les dije al principio, todo el capítulo es un argumento, una defensa técnica de la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos y en relación con su importancia en el Evangelio. Ahora vamos al 35. Ahora aquí vamos a acampar un ratito y tenemos varias formas en que pudiéramos concluir. Vamos a ver en cuál de estos nos vamos a meter para terminar. 1 Corintios 15, la lectura ahora, hasta el versículo 35. ¿Lo tienen? Ahora, en su defensa de la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos, ahora llega a este punto, bajo inspiración del Espíritu, y es, estamos tan agradecidos por lo que viene ahora, ¿no? Por todo este argumento en que nos vamos a meter. Porque habiendo mostrado la importancia de esto, la realidad de esto, el vínculo teológico más importante que hay en todo el tema, o estamos en el primer Adán, o hemos sido por la gracia de Dios unidos con Cristo como cabeza de una raza redimida, ¿no? Y rescatada por su vida perfecta, muerte y resurrección, y por la obra del Espíritu, ¿no?, que nos ha conducido a creer en Él, todo el paquete de nuestra salvación. Pero ahora vuelve a agarrar el hilo y dice, algunos de los oponentes, algunos de los enemigos del Evangelio, algunos de los filósofos griegos, algunos miembros de la iglesia en Corinto, estaban todo el tiempo escuchando la lectura de esto, porque esta es una carta que les fue enviado, ¿no?, a los que se congregaban en Corinto, y algunos estaban con que esto, todo esto suena bien, esto sí, es un tema profundo, teológico, polémico, incluso es la cosmovisión de la Biblia, lo que está en contraste con los filósofos griegos, ateos, así lo voy a decir. Pero yo quiero saber cómo. ¿Más era alguno cómo? Ah, lo está afirmando el gran apóstol diciendo que él mismo fue testigo ocular. Pero yo quiero saber cómo. ¿Cómo resucitarán los muertos? Pregunta número uno, ¿no? Y después, escuchen, ¿con qué clase de cuerpo? ¿Con qué tipo de cuerpo? Las dos preguntas. La primera, ¿cómo es posible entonces lo que tú estás diciendo, Pablo? ¿Cómo es posible que una persona muerta sea resucitada? ¿Cómo? Quiero saber el cómo. Y el argumento es importantísimo. Lo que quieren saber es, aquí tenemos las dos palabras, muerte y vida. Muerte en el primer Adán, vida en el segundo, cabeza, ¿no? Segundo Adán, Cristo. ¿Cómo puede la vida, ven ahora lo que sucede, surgir de la muerte? ¿Cómo? Quiero saber cómo, primero. Y segundo, quiero saber, ¿de qué nos estás hablando? ¿Cuál es la naturaleza de un cuerpo resucitado? ¿Con qué tipo de cuerpo? ¿Con qué clase? Biológicamente, físicamente, fisiológicamente, quiero saber cómo será esto. Y estas dos preguntas las procede a contestar, ¿no? Escuchen bien. Procede a contestar. Y su primera respuesta es, vean, en el versículo 36 estamos. Su primera respuesta es, pero antes de contestar a estos, les voy a tachar, les voy a calificar, les voy a poner su etiqueta, les voy a señalar como necios. ¿No? Como necios. Como tontos. ¿No? Les voy a tachar a todos esos que ahí están, se han infiltrado en la iglesia en Corinto, y porque escucharon a algún filósofo que decía que estudió en Atenas, que negando que esto fuera posible. Tontos, dice, no entienden nada. Necios, dice. ¿Por qué están escuchando a personas así? ¿No? ¿Por qué, dice, están haciendo caso? Sería, volviendo a mi ilustración original, como decir, pudieran tener razón estos de CNN, el interlocutor que se quedó ahí con... Lo publicaron en su página de internet. Tienen la razón estos que dicen que es imposible saber el género de un recién nacido. Porque hay mil géneros. Y nuestra reacción fue, en la ilustración al principio del sermón, necios, tontos, ¿no? El tema ahí es gigantesco. Nosotros no estamos negando que hay personas que dicen ser hombres atrapados en el cuerpo de mujeres. Creo que en algún punto pasado todos los varones de aquí estábamos así. En algún punto pasado estábamos atrapados en el cuerpo de una mujer que resultaba ser mamá, tu mamá. Estabas atrapado a lo largo de 9 meses atrapado. ¿No? Hay que darles el beneficio de la duda a algunos de estos. Pero porque si no están hablando de eso, ¿por qué piensan que son a de veras hombres atrapados en el cuerpo de una mujer? O viceversa, ¿por qué? Porque lo dicen. Y la mentira es porque lo dicen, tú y yo les tenemos que creer. No estamos negando gender dysphoria, que en los estudios psicológicos, psiquiátricos, es un tema bien analizado, que no es de ahora, en donde lo consideraban a lo largo de todo lo que voy a decir los últimos 50 y tantos años como algo que anda mal en la cabeza de esas personas, como una enfermedad incluso. Sí, chéquenlo, verifíquenlo. Hasta que comenzaron a decir, no, esto no es ninguna enfermedad, es una realidad. Pero el punto, no vamos a dar más seguimiento a esto, es que las personas que afirman que esto es real, o algo está muy mal con esas personas, o son engañadas, o son personas mentirosas y nos quieren obligar a creer sus mentiras. Y para los que no entienden hasta qué tan ridículo y absurdo puede llegar a ser eso, hay muchísimos muchachos en el primer mundo, voy a decirlo así, que en sus escuelas públicas quieren el permiso para entrar no, es más que el baño, en donde están las regaderas y en donde a la hora de participar en actividades de deporte o atletismo o ejercicio, en la escuela pública en muchos países del primer mundo, terminan su actividad deportiva o simplemente de ejercicio y se meten a la regadera para bañarse antes de volver a vestirse y regresar a sus clases. A la hora de... What is it? Help me here. A la hora de... No, pero a la hora de no, en el horario de la escuela hay una hora apartada para actividades deportivas. A la hora de participar en eso, ahí se meten los varones y las jovencitas y hay miles de muchachos que están diciendo que lo que por el momento no, ya no saben si son hombres o mujeres y quieren permiso para bañarse con las mujeres. Y si les parece tan ridículo, tan absurdo mi ilustración, tan solo tienen que verificar lo que estoy diciendo. Y tuvimos un expresidente en la Unión Americana que mandó a las escuelas públicas a dar luz verde a todos esos muchachos, bajo el pretexto de que están confundidos. Confundidos acerca de su sexualidad. O no están confundidos en lo más mínimo. Y no voy a darle más seguimiento a esto porque algunos de ustedes ya se están inquietando. Lo que estoy ilustrando aquí es el punto. ¿Hay algo necio en todo en el debate mismo? ¿Hay algo estúpido? ¿Necio? ¿Que nunca jamás debería haber sido admitido como un tema de debate público? Porque todos sabemos la verdad acerca de esto. Todos. Todos lo sabemos. Ahora, ese es el punto aquí. La ilustración es válida. Esto es la reacción apostólica. Los que dicen que no hay tal cosa como la resurrección porque no entienden el cómo, son personas necias, dice Pablo. Son personas que se hicieron vanos en sus razonamientos en Romanos 1, 20 a 22, el punto técnico, ¿no? Su capacidad intelectual se descarriló y ya no pueden ni razonar. Sus razonamientos, sus argumentos no son válidos. Son necios. Y aquí, entre paréntesis, no podemos detenernos, pero hay un gran argumento, un gran punto polémico incluso, que va por este camino. Nosotros no sabemos más de nuestro mundo de lo que ha sido revelado. Hay un trasfondo aquí. Tu verdadera entidad, tú eres la persona de la película. Se borró la memoria de esta persona, no sabe ni cómo se llama. Nunca va a encontrar por dentro la respuesta. Tiene que acudir a alguien que le puede decir, tu nombre es, tu fecha de nacimiento es, tu historia personal es. ¿Te acuerdas del argumento? Lo vimos en la miniserie sobre nuestra identidad. Es el mismo punto aquí. Nosotros no podemos saber más sobre nuestro mundo de lo que ha sido revelado. Este tema lo vimos hace poco en el instituto. Es un tema gigantesco en donde en la revelación natural que Dios nos ha dado, nos permite, y esto es la base de toda la verdadera ciencia, ir descubriendo. Y no podemos descubrir ni saber más de lo que nos permite descubrir y saber. No podemos saber más. Y esto es la base de lo que viene ahora. Dice Pablo, bueno, el necio dice que no. Y de inmediato yo le contesto con qué. Con que todas las formas de vida proceden de la muerte. Ese es su argumento. Todas las formas de vida proceden de la muerte. ¿En cuál sentido dice esto? Escuchen bien. De inmediato al mundo de la agricultura acude. De inmediato a la semilla y su planta acude. De inmediato a todo lo que es la agricultura acude Pablo, y su argumento es técnico. Tú lo que siembras en la tierra, y la ilustración es válida, pero más que ilustrativamente hablando. Porque todas las formas de vida comienzan en el mundo lo que llamamos de plantas, árboles, lo que llamamos vegetal. Es una categoría que muchos malinterpretan la palabra vegetal. En el mundo de plantas y árboles, ¿no? Y todos los productos que consumimos del campo, esto es la regla, ¿no? Esta es la verdad. Lo que tú siembras no llega a tener vida a menos que muera. La naturaleza misma, la revelación natural, lo que vemos, ¿no? En esta revelación, cierra la boca de todos los que se oponen, cierra la boca de todos los que dicen que no, cierra la boca de todos y demuestra su necedad. Los que dicen que no es posible que de la muerte venga la vida, ¿no? Están negando lo que sucede con las semillas sembradas en todo el mundo. Ahora, nosotros sabemos que hay muchas controversias acerca de esto en el mundo científico de hoy. No vamos a meternos en esas controversias. La ilustración es tan sencilla para que no es necesario que tú sepas nada sobre la biología, nada sobre lo que algunos científicos creen o no creen respecto a esto. Tan solo tienes que ver, nada más, ¿no? Tan solo tienes que ver. Ahora, de inmediato se vincula este argumento con el siguiente, y lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir. Ahora vean esto. Vean el lenguaje. Y la segunda respuesta ilustrativa. Sino lo que tú estás sembrando es la semilla. El grano desnudo aquí. Es la semilla. Que a menos que tú sepas de cuál semilla se trata, no sabes lo que va a salir del proceso de sembrar y cosechar. Pudiera ser una semilla de trigo, pudiera ser una semilla de maíz, pudiera ser una semilla de cualquier grano, ¿no? Tú mirando la apariencia de esa semilla, a menos que sepas cuál es el origen de la semilla, no puedes saber. Al plantar la semilla tendrás que esperar para ver qué tipo de cuerpo, qué tipo de planta, qué tipo de árbol, ¿no? En el reino vegetal hay millones de posibilidades. Observando esto no sabes. Pero ven en 38, pero Dios sabe. Ah, porque Dios le ha dado a cada una de estas semillas su código genético. Y es de tal modo que el Dios que diseñó todo esto, lo que ha fijado es que una semilla de trigo produce, ¿qué? ¿Perros? ¿Gatos? ¿Aves? No. Produce una planta, produce trigo. Una semilla de maíz tiene un código genético. Y el resultado es que va a producir. Si tú sembraste maíz y llegas ahí y resulta que está ahí tu parcela y es frijol, nunca vas a decir, caramba, alguien me engañó. Alguien me vendió semillas diciéndome que eran de maíz y resultaba que eran de frijol. No. ¿O qué vas a concluir? No, que la semilla de maíz puede producir frijoles. ¿Qué vas a concluir? No. Ahora, entre paréntesis, escuchen lo que estoy diciendo. En toda la transformación de esa semilla en una planta, hay grandes misterios. Toda una lista de asuntos en relación con el código genético de la semilla están en el trasfondo del argumento. Toda una serie de puntos en relación con temperatura, profundidad de la semilla, incluso agua en la atmósfera o en la tierra misma, incluso intensidad del sol o la presencia de nubes, y así, así, así. De tal modo que todo el asunto resulta ser un tremendo misterio. En donde hay un poder invisible, en donde hay un poder oculto, obrando. Cada semilla tiene su propio código genético. Una semilla de trigo no produce caballos, menos hombres. Aunque los evolucionistas creen que sí. Creo que creen algo parecido. Que todas las formas de vida se relacionan. Es lo que creen. ¿Será? ¿Será así? No sé. En 38, Dios es el que da el cuerpo a cada semilla como quiso. A cada semilla, su propio cuerpo, se mete de por medio la mano de Dios, providencialmente hablando, soberanamente hablando, para decir, todo esto es obra del gran Creador, nada más. No es casualidad, no es accidente. Y de inmediato comienza su argumento. Y el argumento es profundo y tremendo. E incluso aquí podríamos detenernos mucho tiempo. El argumento aquí es que como tú y yo nunca hemos visto un cuerpo resucitado, nunca hemos presenciado eso, ¿cuál será la naturaleza del cuerpo resucitado? ¿Con qué tipo de cuerpo vendrá? Eso es lo que está en el argumento. Pero hay que entender bien lo siguiente. ¿Habrá alguna semejanza entre el cuerpo resucitado y el cuerpo que fue sembrado en la tierra? Claro que sí. De la misma manera que nuestros cuerpos físicos están continuamente pasando por cambios, cada 7 años tenemos un cuerpo nuevo, todas las células son reproducidas, se replican, y aunque hay algunos que dicen, creo que hoy en día dicen cada 5 años, cada 7 años, y sigue siendo tu mismo cuerpo. Y hay más células en nuestros cuerpos que el número de estrellas en la galaxia, entre 75,000 millones y 100 trillones de células se están renovando continuamente. Incluso tu cuerpo pasa por etapas en donde el cuerpo del niño recién nacido y el cuerpo de Juanito a los 2, a los 4, a los 6, a los 10, a los 16, a los 26 y se transforma sin perder su identidad, sin perder la semejanza. Y todo esto está en el argumento aquí. Y luego se introduce sorpresivamente, vean en 39, toda carne no es la misma. Una ciertamente es la de los hombres, otra de los animales, otra de los peces y otra de las aves. Y esto biológica, genéticamente, se ha comprobado. Sí. Diferentes clases de cuerpos en el reino animal, sí. Y en 40 diferentes clases de cuerpos en el reino celestial, en el cosmos hay cuerpos celestiales, ¿no? En contraste con cuerpos terrestres, ¿cuán grande es la diferencia? Una es la gloria de los celestiales, otra es la gloria de los terrestres. ¿Qué es esto? Que hay un testimonio al gran Creador en todo este asunto. Y en 41, hablando de estos cuerpos celestiales, la gloria del sol no es la de la luna, la gloria de las estrellas no es la ni de la luna ni de nuestro sol por la distancia, e incluso una estrella es diferente entre otra estrella. en gloria y aterriza diciendo, escuchen bien, así también la resurrección de los muertos, 42. Lo que es natural de un cuerpo físico, sea un astro, sea una estrella, sea la luna, sea el cuerpo de un perro, de una ave, pongan ustedes esos ejemplos, aquí están. Todos estos cuerpos pueden ser modificados, cambiados, son diferentes, hay diferentes tipos de carne. Entre un hombre y un pez, ¿cuán grande es la diferencia? Y todavía sigue siendo carne. ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Es lo que, ¿con qué clase de cuerpo vendrán? Y brinca hasta las estrellas, hasta los astros, ¿no? Y de la boca de nuestro Señor Jesús, los cuerpos de los creyentes brillarán. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. En Daniel 12 resplandecerán como el firmamento, como la atmósfera. Así, así, así. Y hay cantidad de cosas aquí las cuales, como vamos de paso aquí, no podemos detenernos. El argumento sigue siendo que tú quieres saber con qué tipo de cuerpo, y yo te estoy diciendo como respuesta que hay muchos tipos de cuerpos, diferentes clases de carne. Y hasta que tú y yo veamos exactamente la estructura, fisiología, ¿no?, funciones del cuerpo resucitado de los muertos, no sabemos. Hay grandes argumentos, grandes misterios. Y lo único que podemos tomar como ejemplo es el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesús. Y en ese punto no nos vamos a meter el fondo al día de hoy. Pero tendremos un cuerpo semejante a su cuerpo. Claro que sí, a esto pasaremos. Busquen en Filipenses. Pero mientras que busquen en Filipenses, el tiempo se nos está yendo. Ahora ven con mucha atención lo que sucede. Así también es la resurrección de los muertos en 42. Y ahora viene toda una serie de argumentos. Cada uno de estos argumentos es un mini sermón. Los vamos a resumir. Primero, ven los puntos. Hay cuatro diferencias, según Pablo, entre este cuerpo presente y el cuerpo resucitado y glorificado. Cuatro puntos esenciales de diferencia. Y bien rápido los puntos. Primero, se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Primero, Pablo dice, primer contraste, este cuerpo físico que está destinado a morir, se siembra en corrupción. Esa corrupción es física, incluso moral, sin discutir esos detalles, hay un vínculo directo. Pero, ¿cuál es el punto? Este cuerpo está, como yo lo comentaba al principio, en un proceso de deterioro. Está continuamente deteriorándose, está continuamente envejeciendo, está continuamente siendo transformado, y esto culminándose por fin en su muerte. Las semillas que nos conducen a la muerte están en este cuerpo. Las semillas de todas las enfermedades están en este cuerpo. Las semillas que terminan matando físicamente a este cuerpo, estas semillas están presentes en nosotros. ¿Y el punto? El cuerpo muerto es sembrado así, en corrupción, y rápido, aquí no podemos detenernos, dice, se levantará en incorrupción. El cuerpo resucitado será incorruptible, lo que se llama más adelante inmortal. Será vestido, esta, en el 54 es el paralelismo, está vestido de corrupción en el presente y será vestido de incorrupción. Y luego, esta incorrupción significa inmortalidad. Así. Primer punto. Segundo punto, vean la diferencia. Hay que seguir rápido la lista. Se siembra en 43 en vergüenza. ¿Qué es esto? Deshonra, ¿no? Se siembra así, en vergüenza y deshonra. Se levantará, ¿cómo? Con gloria. Estamos en 43, con gloria. Y aquí tenemos todo lo que nosotros sabemos y lo que se ve a la hora de un funeral. El cadáver sepultado, aunque lo hayan pintado, aunque lo hayan disfrazado, es sepultado en vergüenza. Es increíble. Cuando tú ves el cuerpo de tu ser querido, supongamos, ¿no?, que es la sepultura normal, está en su ataúd, y cuando comienzan a bajar Hay personas que no quieren mirar. Hay personas que la vergüenza y la deshonra, ¿no? Peor dependiendo de la enfermedad, peor dependiendo de la condición en que se encuentra el cadáver. Pero el argumento aquí va más allá de lo físico. Este cuerpo es el instrumento del pecado humano. El cuerpo en sí no es pecaminoso, es el instrumento usado por el pecado humano. De ahí comienza todo el lío de su vergüenza. De ahí todo el asunto de su deshonra. Y nosotros lo sabemos. Dependiendo de qué tipo de pecador, dependiendo de qué tipo de pecados, si por algún vicio falleció el fulano, o si en una atrocidad, o si su cuerpo fue desmembrado, o su cabeza decapitada. ¿Qué tipo de deshonra? ¿Qué tipo de vergüenza? Si se suicidó con una sobredosis, lo que nos van a decir por accidente, por una sobredosis. En Filipenses el argumento es nuestro cuerpo de humillación. Es otro tema. Y la humillación va por muchos caminos. ¿Qué tipo de enfermedad? ¿Si murió del SIDA? ¿O si falleció del COVID? Todas las consecuencias del pecado involucradas en esto, en algún sentido, no a nivel individual tanto como lo estoy ilustrando, a nivel colectivo. El cuerpo de nuestra humillación será hecho semejante, les dije Filipenses, ¿no?, a su cuerpo resucitado. Voy a leer el texto, escuchen. Dice que Cristo transformará el cuerpo de nuestra humillación, bajeza, la versión antigua, para que sea semejante al cuerpo de su gloria. De ahí vienen todos los argumentos. ¿Qué tipo de cuerpo? Semejante a su cuerpo glorificado, a su cuerpo librado de los efectos del pecado que le fue acreditado, que le fue imputado, él siendo personalmente inocente y legalmente culpable. Murió en la cruz. Nuestro cuerpo será en sus características, en su naturaleza, hecho semejante a la gloria de su cuerpo, a la gloria, a la excelencia, a la perfección de ese cuerpo. Ese es el argumento. Se levantará con gloria, dice. Con gloria. Y luego, rápido, tercer punto, se siembra en debilidad, flaqueza. ¿Cuántas debilidades le pertenecen a este cuerpo? ¿Cuántas limitaciones? ¿Cuántas flaquezas? Este cuerpo que necesita la lista es interminable de atenciones. Este cuerpo que constantemente necesita agua y aire 20,000 veces en el transcurso de un día normal. Aliento de aire 20,000 veces, ¿no? 100,000 veces tu corazón está bombeando en un lapso de 24 horas. Y todos los detalles. Comida, y no cualquier comida, no cualquier clase de hamburguesa. Y descanso, y no cualquier almohada. No, un descanso real, ¿no?, para tu cuerpo. Y aquí nuestra versión antigua, lo vamos a ver en un momento, que se llama animal aquí, ¿no? Y estas debilidades están frente a nosotros todos los días. Hay una gente que dice, yo soy joven y fuerte y no tengo ni un rasgo de alguna enfermedad en mi cuerpo. No, están equivocados. Están errados. Porque aún llegando a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, tienes que subirte a tu ataúd. ¿Ven cómo lo estoy diciendo? Algún hermano ahí, no voy a decir nombres aquí, ni cuál estado de la República, ¿no? Por muchos años le decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que le decíamos? Vampiro. Ah, porque no podía dormirse bien, no voy a decir por donde vive, no es lo que ustedes piensan. tenía que encapsularse en un tipo de caca como si fuera su ataúd. Y yo al ver eso, yo decía, el hermano es un vampiro. A ustedes que no saben apreciar mi sentido de humor, les pido perdón. Nos divertíamos, incluso algunos hermanos a lo mejor van a escuchar ese comentario y me van a mandar un correo, no voy a decir más. Tienes que subirte a tu ataúd, ven cómo lo estoy diciendo, acostarte y volverte inconsciente. Y si fuéramos a detenernos aquí con las mil cosas que tu cuerpo hace, haciendo reparaciones, lubricando, cambiando aceites, limpiando. Hay un proceso en el sueño profundo en donde hay un líquido que llega a una parte de tu cerebro y mientras que estás más profundamente dormido, se comienza como un movimiento de oleaje. Y ese líquido está limpiando los residuos, los restos de lo que quedó en la basura cuando se lavó, no, cuando se limpió la memoria corta del día. Y las partes que estaban ahí grabadas, ¿no?, en el disco duro de memoria corta, son depositadas en ese líquido y llevadas, ¿no?, por el excusado, así lo voy a decir. Ajá. Y el tema aquí es el mismo. ¿Qué tan débil? ¿No? Y para nosotros, el mensaje teológico es tremendo. Es un acto de confianza, de entrega, de fe. No puedes protegerte ni por un segundo mientras que estás dormido. Estás expuesto a mil cosas. ¿No? Las hamacas surgieron. No, no me quieren creer, pero ¿por qué era la única forma para protegerte de mil criaturas que te pudieran acercar, y no voy a decir en cuál selva, y en cuál parte de la república, comenzando con la serpiente, ¿no?, para dormirte, para protegerte. Y por ahí van tantos argumentos que conocemos, ¿no?, en donde la persona que está dormida se percata de que no soy autosuficiente, ¿no? Hay muchas personas que sufren incluso problemas de respiración o cardíacos mientras que están dormidos. Hay personas que se despiertan y se les durmió el brazo o la pierna. La lista aquí. No podemos ni sostenernos. No. Y estamos obligados a ese. Es obligatorio por la debilidad del cuerpo. Es como si dejáramos de comer, o dejáramos de beber, o dejáramos de respirar. Ni siquiera podemos despertarnos. Estamos siendo humillados. Ajá. Y es en miniatura un tipo de, ¿por qué dice la Biblia dormidos los que murieron? Porque van a despertar. Y diario, cada día, a lo largo de cada año, Dios les está enseñando esto a todos los seres humanos. Les está enseñando esto. Y con poder o con gloria, ¿no? Aquí en la versión antigua es con potencia, el cuerpo resucitado con ¿qué tipo de potencia? Se nos hace inimaginable. ¿Qué tipo de potencia? Ya no va a sufrir de cansancio tu cuerpo resucitado. De ninguna debilidad. Vas a vivir sin dormirte. Sin la necesidad de descansar. ¿No? En el Apocalipsis las descripciones del descanso en el libro de los Salmos es del conflicto. En el reino de Dios estamos en medio de un campo de batalla. Descansar de ese conflicto. Por dentro y por fuera un conflicto. Pero nuestro cuerpo ya no tendrá ninguna de esas necesidades las que tenemos ahora. No. 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 Y luego por último, ¿Qué dice? ¿Ven lo que dice? Se siembra cuerpo animal. Es la versión antigua. ¿Cómo está tu cuerpo animal? ¿No? Nos divertíamos tanto con eso. Y la revelación divina, el cuerpo animal. Se traduce natural, pero es mejor animal. El cuerpo natural es este cuerpo presente, muy parecido al cuerpo de cualquier animal. Ah, por eso se confunden los evolucionistas. Es el cuerpo adaptado a este mundo y la lista de cosas que se requieren para un cuerpo animal, en contraste con un cuerpo espiritual. Y la palabra cuerpo espiritual no quiere decir espiritual, no quiere decir que no sea un cuerpo. No quiere decir inmaterial, no, es material. No quiere decir un cuerpo no físico, es un cuerpo físico. No quiere decir que no sea corporal, es un cuerpo corporal. De otra forma no se usaría la palabra cuerpo. El cuerpo espiritual es diferente del cuerpo animal y sin embargo es todavía un cuerpo. Eso es el gran tema, ¿no?, en la antropología. Dios ama hasta tu cuerpo. Se encarnó en un cuerpo. Sufrió en un cuerpo. Murió en un cuerpo. Fue resucitado y glorificado. Y todavía, lo vimos hace 8 días, habita ese mismo cuerpo. Y algún día tú lo verás en tu cuerpo. Así el testimonio de Job, tu cuerpo resucitado. Y serás abrazado en ese cuerpo. Aunque se llama aquí espiritual. Y las distinciones aquí son tremendas. La ilustración que no puedo dejar fuera, ya se nos fue el tiempo. La tengo que meter, la de la mariposa. Lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces. Las controversias, ¿no? La oruga que se mete en su... ¿Es el capulo? ¿Es that the word? Se mete en su... Yo voy a decir ataúd. En teoría se muere el gusanito. Y se queda entumbado, enterrado en su ataúd. Y las controversias aquí son, y si quieren ver las páginas de internet en donde lo siguen debatiendo hasta el día de hoy, lo que voy a decir. El cuerpo muerto de la mariposa, del gusanito, se mete en su tumba. Y la diferencia entre ese cuerpo y la mariposa, ¿no?, entre el gusanito con un cuerpo adaptado a vivir la mayor parte de su vida en forma subterránea. Cuando tú ves a un gusanito ahí es porque está buscando en dónde enterrarse rápido, ¿no? La mayoría de las veces, aunque algunos salen para destruir, no voy a decir más, y luego se ocultan en la subtierra. Pero la diferencia entre este gusanito y la mariposa es lo que es la diferencia entre un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Porque el cuerpo de la mariposa es un cuerpo adaptado, condicionado, diseñado para vivir en el aire. Y el cuerpo del gusanito es un cuerpo diseñado para vivir en la tierra. ¿No? Pero la mariposa puede estar en la tierra y en el aire también. Las dos cosas. Y el argumento aquí es tremendo porque muchos libros sobre el diseño inteligente sacan entre muchísimos ejemplos, la mariposa no es el único, en donde lo que sucede es lo siguiente: hay un código genético en el gusanito. Escuchen, ese código genético, algunos afirman que son dos códigos diferentes. Otros dicen que es el mismo código genético, tan solo que los genes que producen el gusanito son activados para producir el gusanito y luego en su ataúd los genes que son una parte del mismo código son activados para producir el cuerpo de la mariposa. Pero lo que sabemos es que de los restos del gusanito, escuchen, de los restos químicos del cuerpo de la oruga, de estos restos, los genes trabajan y cocinan. Hay una sopa que se forma ahí. Se mezclan los ingredientes de los desechos del cuerpo del gusanito. Se forma una sopa. Y luego de ahí sale la mariposa. Y es la mejor ilustración de la distinción entre un cuerpo adaptado a las condiciones de la tierra y un cuerpo adaptado a las condiciones del mundo venidero, ¿no? Y aquí vienen cantidad de cosas. Incluso hay un tremendo argumento, no lo vamos a ver el día de hoy, basado en un texto en Hebreos, en donde las especulaciones sobre qué pudiéramos tener como capacidades en el cuerpo espiritual, el cuerpo resucitado y glorificado. Con esto vamos a concluir. Escuchen, en Hebreos dice, han conocido los poderes del mundo venidero. Esos poderes que el texto menciona, se refiere a la tierra nueva, los cielos nuevos, al mundo venidero, en el contexto del argumento, la capacidad de hablar en todos los idiomas del mundo greco-romano, lenguas. En el contexto del argumento en Hebreos, la capacidad de sanidad, pero como el cuerpo no será inmune en cuanto a cualquier enfermedad, entonces no será necesario el don de sanidad, ¿no? Pero otras cosas están en la mira de ese texto, sobre posibles características y cualidades que pudiéramos tener en un cuerpo resucitado y glorificado. Ahora termino leyendo, ven cómo termina el argumento. De inmediato deja cuatro que son contrastes y comparaciones para aterrizar con 47. El primer hombre es de la tierra terrenal y se refiere aquí al primer Adán. El segundo hombre vuelve al hilo que introdujo anteriormente sobre dos cabezas, dos razas. El segundo hombre, que es el Señor, Kurios, dueño soberano, título de divinidad, título incluso mesiánico, es del cielo. El que vino en su encarnación a la tierra procede del cielo. Y termina con, tal como es el terrenal, también los terrenales, y cuál es el celestial, así también los celestiales. Como trajimos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero os digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y así brinca lo que vimos al principio, sobre la necesidad de que este cuerpo sea cambiado, transformado, glorificado. Así concluye su argumento, ¿no? Y ahora, para terminar el día de hoy, hay muchas cosas aquí, tan solo voy a hacer un solo comentario. El argumento es que si tú estás vinculado con Cristo, tu destino es ser semejante a Él. Y en el 49, este texto que dice, como hemos traído la imagen del primer Adán, traeremos la imagen del segundo, ¿no? El segundo Adán. Y eso es la forma en que concluye su argumento, y luego, gozándose de esto, desafiando la muerte, canta la victoria al final del capítulo, ¿no? Entonces, para concluir aquí, escuchen con mucha atención este punto, y les invito a ver en Romanos 6, con esto vamos a concluir. Romanos en su capítulo 6. No hemos hecho más que una mini introducción, exposición de estos versículos, ahora vamos a terminar leyendo esto. ¿Ya lo tienen? Romanos 6. Sobre este asunto, todos los creyentes sabemos algo. Y lo que sabemos es lo que vamos a leer aquí para terminar. ¿Lo tienen? La pregunta de si continuaremos viviendo en pecado para que la gracia crezca, de ninguna manera, Romanos 6:2. Porque ya morimos al reino, a la esclavitud, al dominio del pecado, entonces, ¿cómo vamos a seguir viviendo así? Y de inmediato nuestro tema se mete de por medio. ¿O no saben que todos los que fuimos bautizados con referencia a Cristo Jesús, ven lo que dice? Fuimos bautizados, la palabra griega aquí es con referencia a su muerte. Porque fuimos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente a Él en la semejanza de su muerte, lo que estábamos leyendo en 1 Corintios, así también lo seremos a la semejanza de su resurrección. Y el argumento es nuestro, ¿no? Seremos semejantes a Él en su resurrección. ¿Qué es esto? El bautismo en agua, ¿no? Simboliza todo este asunto. El bautismo en agua simboliza la muerte de nuestra vieja identidad, la muerte de nuestro viejo hombre, y aún más, la muerte de este cuerpo, para ser enterrado y en un futuro resucitado con Cristo. La realidad espiritual de esto ya existe. La realidad, y el último texto es en Efesios, la realidad espiritual de todo esto ya existe, y esto fue mi comentario al principio. Cada creyente sabe algo acerca de esto. ¿En virtud de qué? El primer capítulo de Efesios, para terminar. En virtud de lo que acabamos de ilustrar con la realidad del bautismo, el simbolismo del bautismo. Incluso se acuerdan de que hay algunos bautisterios que han sido excavados, desterrados, ¿no? En la arqueología, en donde el bautisterio es como este, bajan en la tierra y el bautisterio está en la forma de una cruz. Y la persona es así, sepultada en agua. Y todos los grupos que creen que hay alguna otra forma de bautismo son autoengañados y están engañando a los ingenuos, ¿no? Porque el bautismo es, lo que acabamos de leer, el símbolo de nuestra identificación con Cristo y su muerte, su sepultura y su resurrección de los muertos. Ahora termino con esto. No puedes cambiar el modo de una ordenanza bíblica, como lo hacen los católicos, incluso con la misa, sin cambiar su significado. No puedes cambiar el medio o modo de bautizar sin cambiar su significado, ¿no? Para que sea algo que no es, ¿no? Y eso es lo que hacen en todos estos grupos, incluso reformados, que nunca fueron reformados en su eclesiología, ni en su forma de observar las ordenanzas bíblicas, siguen desviados como su iglesia madre, la católica, y por eso aceptan el bautismo infantil de la iglesia católica, como si fuera un verdadero bautismo. Y cuando hacemos berrinches sobre esto, escuchen mi comentario, lo estaba mostrando a Mark ayer o antier, en la época antes de la Reforma y después, bajo sentencia de muerte, practicaban el bautismo bíblico nuestros antepasados. Los grupos supuestamente reformados, de reformadores, castigaban con la muerte a los que bautizaban por inmersión y a los que fueron bautizados por inmersión. Y por eso mis berrinches, por eso mis comentarios tan fuertes de que somos bautistas, ¿no? Porque esa es la única enseñanza bíblica. Todos los demás están cambiando el modo y el significado de la ordenanza, y esto porque no entienden ni siquiera la salvación en muchos casos, como lo vemos en la católica, la secta católica. ¿Qué es lo que ellos entienden sobre la salvación? Nada. Y con razón, su ordenanza no tiene nada que ver con lo que es el bautismo bíblico. Pero termino, esto es una controversia, la podemos poner aparte, pero es importantísima esta controversia. Hay un rastro de sangre detrás de esta controversia. Termino leyendo esto, véanlo, y con esto concluyo. Pablo ora para que nuestros ojos sean abiertos a la realidad de esto, y vean lo que dice, alumbrando en 18 del capítulo 1, vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su llamamiento, de las riquezas, la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. El tiempo se nos fue, pero hay cuatro palabras griegas aquí. Cada uno se refiere a una demostración de poder. Una es energía, otra es poder explosivo sobrenatural, otro es el poder de fortaleza, de capacidad, y el último es el poder de dominio y soberanía en forma absoluta. Estas cuatro palabras, sin discutir el texto, están aquí, y ven lo que dicen. Que esta potencia, esta operación, este poder, este superinminente poder, obró en Cristo, resucitándole de los muertos, colocándole a su diestra en los cielos, exaltado al trono del universo, según lo que viene después, como cabeza, ahí está, de la iglesia. Y el argumento es este mismo poder, el mismísimo poder que resucitó a Cristo, ya obró en cada creyente, ya está obrando en el corazón de cada creyente. El mismísimo poder que hizo al universo, el mismo poder creativo de Dios que levantó a Cristo, nos levantará a la hora de nuestra resurrección, pero ya nos levantó espiritualmente. Y por eso somos creyentes. Fuimos vivificados, resucitados, regenerados, levantados de la muerte espiritual, vivificados. Se nos otorgó vida espiritual en el momento de arrepentirnos y creer un milagro tan grande como lo que sucedió en la resurrección de Cristo, sucedió en nosotros, en nuestros corazones. Y por eso sabemos de la realidad de esto, sin saber ni un solo argumento de 1 Corintios 15. Lo sabemos porque lo hemos experimentado y lo hemos vivido. Oremos.